Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tedesirón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tengo como invitado a Gerardo Rioseco. Gerardo es uno de los fundadores de Zampa, una de las experiencias de alojamiento más únicas en México. Zampa se dedica a renta de camionetas 4x4 y campervans totalmente equipadas con todo lo que podrías necesitar en una aventura de campismo. Ellos operan en Baja California Sur, dándole la oportunidad a viajeros de vivir una experiencia y paisajes únicos en México. Además, pueden agregar todo el equipo necesario para hacer tu experiencia más épica, desde bicicletas, kayaks, paddleboards y más, para que tu aventura sea única. En el capítulo de hoy vamos a platicar la historia de Zampa y lo importante que es creer en tu producto y ser firme en esas creencias. La importancia de tener una mente abierta y entender el mercado al que estás atendiendo. Y la importancia de tomar la decisión de aventurarte al emprendimiento sin importar el momento en el que estés, entre otros temas. Bienvenido Gerardo, bienvenido a Mundo B&B.
Muchísimas gracias Juan Pablo, qué gusto estar acá contigo.
Oye Gerardo, a ver, platícanos un poquito cómo se creó Zampa y de dónde salió esta idea tan maravillosa.
Pues sí, te platico. Todo empezó a raíz de nuestro estilo de vida particular, ¿no? Somos tres socios, digamos, fundadores de Zampa, Sofía, Susana y yo. Y los tres nos conocemos por un grupo de cuates que se formó por la vida. Digo, Susana y Sofía ya se conocen desde antes, pero yo a ellas las conozco a partir de este grupo que se formó de gente que nos gustaba un poquito lo mismo, ¿no? Nos gustaba irnos a acampar, nos gustaba ir a surfear, irnos al viaje de escalada, en fin. Ese era un poquito el tema que nos atraía, irnos a la naturaleza, hacer deporte, desconectarnos o reconectarnos un poco, ¿no? Yo personalmente soy de Los Cabos. Ahí toda mi vida, digo, mis papás siempre fueron super outdoors, entonces desde chiquititos nos llevaban a acampar, no sé, que si el viaje de motos, que si no sé qué. Y un poquito a partir de ahí, a mí en lo personal siempre he tenido como que este gusto por este tipo de planes, ¿no? Por la naturaleza, en fin. Ahora, en los viajes estos que hacíamos con nuestros cuates, nos dábamos cuenta que era un rollazo, ¿no? Se complicaba mucho la logística, sobre todo si nos íbamos a un lugar un poquito más remoto, donde no necesariamente llegáramos con nuestro coche, déjenme decirlo así, y nuestro equipo, y teníamos que volar o lo que fuera. Híjole, era un tema llegar a rentar un coche. Casi no, es raro que una agencia de coches tenga una camioneta 4x4. Nos pasó muchas veces que rentamos la camioneta 4x4, llegábamos y pues no estaba disponible por X o Y, ¿no? Entonces, te daban otra camioneta, otro coche y pues ya no llegabas a los mismos lugares que querías llegar. Luego consigue el equipo de camping, es como complicado viajar con él. Entonces, pues es preferible rentarlo, lo que fuera allá. Ahora, encuéntralo, ¿no?
En México no hay mucho lugar donde rentar equipo
de
camping.
Es muy complicado. Hay algunos, pero muy, muy pocos, ¿no? Y luego, pues igual no tienen el equipo específico que necesitas y más si vas a hacer alguna actividad, en fin, o sea, alguna actividad muy particular. Entonces, bueno, siempre para nosotros fue un tema esto, ¿no? Te digo, un viaje de 10 días o lo que fuera, se volvía 7 días efectivos o 6 de viaje porque el resto estabas resolviendo rollos. Pero lo más importante que nos dimos cuenta en ese tiempo es o en esos viajes, es que la gente, nuestros otros cuates, digamos que no eran parte de ese grupo, le gustaba, o sea, le atraía mucho ese tipo de actividades, de ese tipo de planes. Siempre nos decían como, oiga, se ve de pelos el viaje que fueron, invítenme a su próximo viaje, shala. Pero ellos o ellas no se animaban a hacerlo por su lado, porque sí es complicado, ¿no? O sea, claro. Si no estás acostumbrado, si no le sabes un poquito, pues sí entiendo que puede ser como, híjole, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, bueno, eso digamos que eso fue lo que vivimos mucho tiempo. Y de repente llega la pandemia. Que digo, aquí no hay mucho que contar. Todo el mundo sabemos perfectamente cómo lo que pasó. Y pues todo el mundo estaba recluido. Las únicas cosas que podías llegar a hacer eran cosas completamente en el exterior, ¿no? Sofía trabajaba en ese momento en PayPal. Y por alguna razón se cruzó con una empresa que hacía cosas parecidas a las que hace Sampa ahorita en Costa Rica. Okay. Y le llamó mucho la atención. Le platicó a Susana, empezaron a como que les empezó a hacer muchísimo sentido. Y un día muy chistoso, digo que yo soy de Los Cabos, ahí crecí. Y entonces un día me hacen una junta formal conmigo por Zoom, ya sabes. Yo como, qué raro, ¿por qué no me mandaron un mensajito? Lo que fuera. Y me empiezan a platicar esta idea que tenían de hacer lo que hoy es Sampa, ¿no? En términos generales. Pero yo no entendía bien si me estaban preguntando mi opinión, ya sabes. Y entonces ya acabamos de platicar, no sé qué. Y les digo, como, oigan, a ver, pero no entendí. ¿Me están invitando a armarlo con ustedes o me están preguntando mi opinión? Y dicen como, oye, pues no, la verdad te queríamos preguntar tu opinión, pero pues, ¿qué onda? ¿Le entras? 100%, ¿no? Entonces ya ahí empezamos a darle ahora sí un poquito más de forma y nos lanzamos y ya lo armamos. Ahora, ¿qué es Sampa? Sampa es una empresa de experiencias, ¿no? Lo que estamos buscando es ser como esta pieza o conexión entre las personas y la aventura, ¿no? Y estos momentos inolvidables que van a generar para su vida, en sus recuerdos, en fin. Ahora, hoy, ¿cómo lo hacemos? ¿O a través de qué lo hacemos? A través de renta de camionetas 4x4. Estamos también ya empezando con el tema de campervans. Tenemos una y la siguiente en el camino, o sea, está en proceso. Y todo el equipo necesario de camping y deporte, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, tablas de surf, kayaks, stand-up paddles, en fin, ese tipo de temas. Y un chorro de también conexiones con experiencias, digamos, con operadores locales que complementen el viaje, ¿no? O sea, el buceo en el Cabo Pulmo, por ejemplo, que si ir a nadar con ballenas en la temporada, pesca, en fin, bici de montaña, ese tipo de experiencias alrededor de su viaje. Entonces, nosotros somos como ese link, ese intermediario y sí, eso es un poquito lo que hace Sampa hoy.
A ver, platícame un poquito cómo funciona la experiencia de yo llego a Los Cabos. O sea, bueno, en primera reservo desde antes con ustedes, ¿no? A través de plataformas o de... ¿En dónde los encuentro? Porque yo lo sé, los conozco a ustedes por Instagram.
Claro.
¿Cómo sí. reservo yo con ustedes? O sea, ¿cuál sería la experiencia desde reservar hasta llegar a recoger la camioneta y a qué lugares yo voy a manejar con la camioneta para establecerme en mi viaje?
Buenísimo. Pues mira, primero te platico cómo empezó, porque ha cambiado, no ha cambiado, pero hemos agregado algunos servicios y demás. O sea, la experiencia ya puede ser un poco distinta, pero te platico cómo empezó. Sigue a la fecha esa posibilidad, déjame decirlo así, y le hemos incluido algunas cosas. Tú efectivamente nos llegas con nosotros, buqueas tu camioneta. Estamos, digo, obviamente en Instagram, ¿no? Nos puedes encontrar a través de Google Ads, en fin. Tenemos nuestra página de internet, que es sampaexplorer.com. En Airbnb tenemos ahí un par de canales adicionales, pero básicamente tú llegas, reservas tu camioneta, es decir, oye, yo quiero esta camioneta, la Jeep o una pickup o lo que fuera. Ves las disponibilidades de fechas, ¿no? Pues de tal día a tal día. Agregas tu equipo adicional, todos los add-ons que le llamamos. Entonces esto es todo el equipo de camping, como estufas, sleeping bags, no sé, toldos, en fin, ¿no? Toda la parte de deportes, hoy también me quiero llevar un stand-up paddle y un kayak, por decir, o lo que fuera. Lo agregas a tu renta y, ¿no? Buqueas. Llegas a Los Cabos con nosotros, te damos todo tu equipo, tu camioneta y demás. Y es un self-guided tour, déjame llamarlo así. Uh-huh. Obviamente en la página tenemos una sección de what to do y entonces tenemos un chorro de diferentes como puntos de interés, actividades que proponemos a la gente. En fin, o sea, puedes consultar esa página para hacer tu viaje. Y también tenemos este como servicio de concierge en el cual tú nos dices, oye, a mí se me antoja hacer esto y esto y esto, o conocer estos lugares, o no tengo ni idea, tú ármamelo. Y nosotros lo armamos. Y aparte también, oye, justo quiero buceo en Cabo Pulmo. Entonces no solo es perfecto, llega con estas personas, sino que te gestionamos toda la parte logística de la reserva y todo.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Este tema, ¿no? Entonces llegas con nosotros y agarras la camioneta y el equipo y te vas, básicamente, ¿no? Como si fuera una renta, digamos, normal de coche, pero pues con un hotel 1,000 estrellas incluido, sí. y todo el equipo. Después, o recientemente, hemos incluido la parte de tours guiados, que le llamamos, que pueden ser en dos modalidades. La primera es: nosotros estamos armando viajes como ya desarrollados en una fecha específica donde quien sea se puede unir al viaje. Típicamente estos viajes tienen alguna temática, uh-huh. u objetivo más particular, por ejemplo, un viaje de fotografía o un viaje con unos biólogos, ¿no? O temas de, por ejemplo, de wellness, como retiros de wellness, en fin. Y la gente se va uniendo. Y pues hay un cupo máximo y listo. Y el otro tipo de tour es el privado. Entonces tú llegas con, oye, es que yo me quiero ir con mi familia o mis cuates o lo que fuera, y tú organízamelo en tus fechas, o sea, en las fechas que a ti te acomoden y demás. Y estos viajes, digo, dependiendo un poquito del formato que decidas, decidas o decidamos, dependiendo del viaje, si es el guided, son, pues hay chef, staff, en fin, ¿no? O sea, como que puedes hacerlo bastante ya completo, déjame llamarlo así. Y esas son un poquito las modalidades que tenemos.
Está padre. ¿Y cada cuánto arman esos como viajes ya organizados?
Estamos empezando, llevamos apenas poco tiempo con esto. La idea es tener cualquier cosa entre 4 y 8 viajes al año.
Ok.
De los Signature, que son, claro, el nombre, que son los que nosotros armamos, y los private, pues pueden ser
todo el año.
Todo el año, todo el tiempo, ¿no?
Tienen fechas que no. O sea, tipo, no sé, temporada de, como en Cancún, que estamos nosotros, temporada de huracanes, que a veces se complica. Sí. ¿No tienen fechas ustedes que podrían no estar operando? ¿O operan?
Operamos todo el año. Sin duda, septiembre es el mes más complicado, uh-huh. o el de más probabilidades de huracanes. Tratamos de que los viajes, digamos, que armamos nosotros, no sean en esas fechas, pero puedes tú rentar una camioneta y demás, y obviamente pues vamos monitoreando y cualquier cosa pues se cambia el viaje sin ningún problema. O sea, tenemos toda ahí una política para esas yeah. ocasiones. Ahora, por otro lado, todas las temporadas tienen cosas muy buenas, ¿no? O sea, dependiéndote un poco también las actividades que quieras hacer. Entonces, te voy a inventar, en verano, pues sí, hace calor, ¿no? Sí, se pone bueno de repente, pero hay muy buenas olas para surfear. Entonces, pues son un poquito de unas por otras, ¿no?
Claro.
Invierno, te voy a inventar, enero, febrero, quizás el frío, el clima es un poquito más frío, más ventoso, pero pues es temporada de ballenas. Uh-huh. En fin, entonces, depende de lo que vayas. Todo el año hay buena temporada para hacer diferentes cosas, ¿no?
Claro. Y fíjate que me llama mucho la atención este tipo de alojamientos, que cada vez empiezan a aparecer más alojamientos diferentes o únicos, como los del tuyo. Tuvimos una entrevista hace poco de un cuate que tiene unos veleros, duermes en ellos. Y lo chistoso es, digo, habrá mucha gente que vive esas experiencias, como lo platicabas tú al inicio, de acampar y sabe a lo que se mete. Pero creo que lo que ustedes han hecho es como crear esta experiencia endulzada en el modo que puede venir cualquier persona. Y ustedes ya tienen el equipo y tienen las instrucciones y tienen todo ya perfectamente armado, controlado para explicarles y que alguien que nunca en su vida haya acampado va a venir a vivir esta experiencia, ¿no? Que lo contrario hubiera sido ir a comprar todo el equipo y que ese equipo carísimo. Y lo que tú dices, viajar con él es muy complicado, sobre todo si ya empiezas. O sea, tío, yo viajé mucho solo, acampé mucho solo toda mi vida de fotografía, y es muy fácil viajar solo con tu equipo. Digo, es muy pesado y lo que quieras porque tienes mucho equipo. Pero cuando ya empiezas a viajar en grupo, siempre hay alguien que no tiene el equipo. Entonces, que ustedes tengan todo eso y que puedan abrirle este mundo a la gente que nunca lo ha hecho y que lo hagan en un ambiente un poco controlado, que no lleguen a tener ciertas incomodidades o que puedan llegar a tener problemas porque les faltó algo. Yo creo que eso es maravilloso. O sea, yo creo que eso, ustedes han logrado algo maravilloso en ese sentido. Y quisiera suponer que su clientela se los ha dicho, ¿no? O sea, que hayan tenido gente que nunca había acampado en su vida.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ha sido súper interesante esa parte, porque cuando nosotros empezamos, de alguna manera, y nos imaginábamos que nuestro cliente promedio, déjame llamarlo así, iba a ser el surfer, súper aventurero, ya sabes, y nos hemos dado cuenta que no, claro que vienen ese tipo de personas, pero el grueso de nuestros clientes es gente, justo como te platicaba al principio, ¿no? Estos cuates que nos decían de, oye, invítame a tu viaje. Ah, bueno, pues esas son las personas que están encontrando como una opción para empezar esta vida aventurera, déjame llamarla así, con Zampa, ¿no? Es gente que no se animaba y ahorita dice, ok, tengo todo el equipo que, sé que voy a tener todo el equipo que necesito. Algo también súper importante, la baja, porque digo, estamos based en Cabo, pero la verdad es que Zampa está en la baja, ¿no?
Claro.
Y la baja es un lugar increíble, es un lugar súper, súper seguro, que es súper importante, sobre todo aquí en México. Ese es uno de los temas principales por las cuales decidimos hacer esto allá. Y la verdad es que pues eso da mucha seguridad para decir, oye, voy, me rifo, me voy ahí a perder un ratito a las playas y demás, ¿no? Entonces, como te decía, sí ha habido mucha gente que nunca en su vida había hecho esto, nada parecido, ya sea que ellos sean los que organizan o que son parte de un grupo, pero sí, digo, sin perder su esencia de acampar, porque al final sí vas a acampar, sí estás en medio de la nada, sí tienes que cocinarte
las parrillas, ¿sabes? Exacto. Chiquitas.
Sí tienes espacio limitado para llevar comida o ropa, por ejemplo, no sé, agua, en fin. O sea, sí tienes esos temas de retos, déjame decirlo así, padres de la acampada, pero dentro de todo, pues lo más cómodo posible, ¿no? Todas las camionetas tienen los roof tents, que la verdad es que tienen un colchón increíble, duermes delicioso, sí. Corre el viento súper rico, o sea, dentro de todo lo tienes como que un poquito lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sí. Mucha comodidad dentro de lo posible, obviamente, pero también sí la parte rough de la experiencia de una acampada, ¿no?
Claro, es que te lo platico porque obviamente, digo, o sea, justo lo que dices, yo he dormido en el piso con las piedras y te duermes porque estás cansado y te duermes.
Acabas,
¿no?
Dormido, sí.
Pero justo, digo, a mí me pasó en una experiencia personal, digo, cuando yo me, antes de casarme con mi esposa, no la podía llevar a acampar donde yo iba a acampar porque me iban a cortar ese mismo día. Porque si no naces con alguien que te introduzca a este mundo, como a mí lo personal fue mi papá, es complicado que te metas, ¿no? O sea, sin alguien que te guíe a, o sea, tío, el saber que existen diferentes tipos de sleeping bags, ¿no? Por temperaturas, o sea, si sí, no naces con eso.
Es un mundito.
Es complicado, ¿no? Entonces justo, digo, a mí me introdujeron desde muy chiquito y me encanta estar afuera, ¿no? Entonces, cuando tú traes a esta gente que nunca nadie les dijo que pueden ir a dormir abajo de las estrellas, pues es complicado que o sea, el miedo ya de adulto de decir, ¿y cómo le hago? ¿No? O sea, ¿y cómo voy a comer? ¿Y dónde voy al baño? ¿Y dónde voy a hacer todo esto? Entonces, sí, o sea que ustedes se los dejen armado, está padre, porque aparte traes a gente nueva a este mundo, que es padrísimo, y es padrísimo compartir, ¿no? Uh-huh. O sea, yo sé que ustedes seguramente lo hacen por también el hecho de compartírselos, introducirlos a este mundo, y la felicidad con la que salen. Quiero suponer que ustedes se los dejan en los reviews, ¿no? Quiero suponer que tienen mucha más gente contenta que la que no sale contenta, ¿no?
Sí, a ver, en términos generales, a la gente... A ver, de un poquito retomando tu lo que decías ahorita, sin duda una de las cosas que nos impulsó a hacer este negocio fue cómo podemos compartirle este tipo de este estilo de vida a la gente. Un poquito, o sea, nos llena tanto a nosotros, ¿no? Que obviamente queríamos encontrar una manera de poder compartir y poder sumar a las personas. Pero pues no podemos hacer viajes donde invitemos a todo mundo y claro. Me explico. Entonces queríamos encontrarle por ahí y Zampa ha sido un gran canal. Y la verdad es que sí lo ves, ¿no? Las personas que llegan, muchas personas llegan un poco aterradas, como que no saben qué es, pero no aterradas, pues que no llegan. Exacto. Dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y regresan. Y, o sea, no sé la cantidad de veces que nos han dicho como es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, ¿no? Y digo, obviamente quiero pensar que Zampa tiene mucho que ver, pero también la pura experiencia, o sea, el lugar, ¿no? La convivencia que... O sea, hay mucha gente que justamente... una de las cosas que más nos dice como esto fue increíble fue las convivencias que generaron con la gente que iba en el viaje. Y con gente como... sus novios o novias, ¿eh? O sea, no creas que nada más algún cuate que tenían por ahí que nunca lo habían convivido así, sino gente que en principio tú pensarías que han tenido estas como interacciones, sí, o demás, y no. Y la verdad es que estos viajes les dan ese...
Pues que te quitas el ruido de la vida.
Te quitas todo, o sea, te quitas el ruido, te quitas el pudor, ¿no? O sea, al final, sí, oye, tengo que ser pipí, pues ahí en el wilderness, ¿no? Claro. Es padre, te levantas salado, completamente. Si tocó oler mal, tocó oler mal, ya sabes. Claro. O sea, entonces esa parte es bien interesante y pues es convivencia 24/7.
Sin Netflix.
Tienes momentos, exacto. Te atoraste, ¿no? Te atascaste, pues hay que sacar el coche, no sé qué. O sea, en fin, es bien padre. Y obviamente hemos tenido. Han habido viajes que por X o Y se complican, ¿no? Que han habido algún error, por supuesto. Nosotros como empresa estamos creciendo y aprendiendo, sin duda. Pero la verdad es que sí ha sido mucho más los viajes que han salido increíbles, o las experiencias de los clientes. Y de todas maneras, en los viajes que han habido errores, han sido errores logísticos, digamos, menores, que la experiencia en sí le gana, ¿no? Claro. O sea... Oye, sí, te voy a inventar. No sirvió tal cosa, pero hubiera estado bien que sirviera, pero no manches el viaje, ¿no? Entonces, sí ha sido bien padre esa parte, la reacción y los comentarios de la gente que ha ido. Uh-huh. Y pues claro que nos da gasolina para seguirle para adelante.
Claro. Pero eso que dices de los errores, pues es común en cualquier empresa de hospitalidad. Y yo no, o sea, de pensarlo, o sea, ustedes tienen mucho más componentes que pueden variar en un viaje. O sea, al final del día es una empresa de hospitalidad. O sea, ustedes tienen demasiados componentes. Entonces, o sea, yo creo que, digo, que lo hayan logrado de esa manera es maravilloso.
Ahí va.
Mucho más fácil una casa. Digo, la tienes hecha, esa no se mueve. Uh-huh. Ahí está. Esto de las camionetas, qué divertido. Y en Estados Unidos esto es algo que ya existe hace tiempo, ¿no? Uh-huh. El tema de las camionetas. Nunca las había visto como las de ustedes. Pero en Estados Unidos tienen más esa cultura de este tipo de viajes. En México, no sé si ustedes sean los únicos. No, yo en lo personal no he visto nada más. Sé que hay una empresa creo que va a ser Ciudad de México, Valle Bravo, que hacen viajes de acampar, pero nada como los de ustedes, tipo camionetas. Ustedes, o sea, ¿cómo está su competencia en México en el sentido? No tanto de competencia, sino...
Sí, sí, la industria.
¿Son los únicos que están haciendo esto?
Pues mira, cuando nosotros empezamos hace 2 años y medio, uh-huh, eso fue nuestro primer mes de operación, ¿no? Y seguro en la baja éramos los únicos, al menos los únicos que hayamos encontrado, ¿no? Uh-huh. Si alguien operaba o así, pues había sido un poco por debajo del radar, pero no había nadie más, ¿no? En México, la verdad es que yo tampoco conozco a nadie más que haya empezado antes de nosotros con el modelo de negocio tal cual lo tenemos. Con viajes de aventura, por ejemplo, sí. Es más, yo hace ya unos años con mi primo, y luego se unió un cuate también después, hacíamos viajes de aventura. Entonces no teníamos las camionetas, no teníamos nada de eso, pero por ejemplo, armamos tipo, me acuerdo un viaje que era, me encantaba, que se llama, le pusimos el kayak camping. Entonces ya salíamos de La Paz, cruzábamos a las islas del Espíritu Santo en kayak y ahí acampábamos 2 noches y demás y de regreso, ¿no? Ese tipo de viajes, bueno, armamos viajes de buceo, en fin. Entonces ese como concepto de viajes de aventura, claro que existía y no somos los únicos. El tema del overlanding como tal, sí creo que fuimos los primeros. Ya no somos los únicos, ¿no? A partir de que nosotros arrancamos, han salido un par de empresas, gente que lo ha estado haciendo bastante bien también, la verdad. Y que es padre, ¿no? Porque pues, al final, un poquito como lo vemos nosotros, es... La demanda de este tipo de experiencias y este tipo de turismo va creciendo ridículo, o sea, a pasos agigantados. Y hoy nosotros no, ni pretendemos ni podemos darle clave abasto a todo eso. Y al contrario, ¿no? Justo lo que queremos es desarrollar esta industria lo mejor posible. Sabemos que necesitamos de gente que haga las cosas también bien, y al contrario, nosotros lo que hemos buscado es crear sinergias para poder como que establecer los estándares de cómo hacerlo bien, ¿no?
Claro.
No solo en la parte de operación pura y dura del negocio, sino también en temas de Leave No Trace, por ejemplo. Una de las cosas que nosotros estamos buscando es volver a Zampa una empresa... carbono neutral, por ejemplo, ¿no? Relacionándonos con temas de conservación. En fin, o sea, toda esa parte que creo que es algo que hoy nuestra industria, déjame llamarlo así particularmente, como que es muy clara la conexión con la naturaleza. Pero en términos generales, yo creo que hoy cualquier negocio que empiece tiene o debe de tener un componente socioambiental, ¿no? De regresar un poquito a...
Claro, al...
Exacto.
A lo que te ha dado a ti tanto, ¿no? O sea, al final del día tenemos negocios de hospitalidad y nos ha dado demasiado nuestros destinos donde operamos. Entonces, sí, qué mejor que regresarle algo o dejarlo mejor que como estaba antes.
Correcto. Justo, digo, a mí en lo personal me encanta Patagonia. Uh-huh. Creo que es una marca, es una empresa increíble. Y el fundador, Ivón, pues creo que estableció un estándar completamente nuevo para gente que quiere hacer un negocio, ¿no? En cualquier tamaño, creo. Uh-huh. Y sí, sin duda, ese es uno de los objetivos más importantes que tenemos con Zampa, es poder lograr o contribuir más de lo que... O sea, dejar un mundo en nuestro tamaño de granito que sea, pero un mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, ¿no? Y dar más de regreso que para acá.
Claro.
Entonces, pues sí, sin duda es una de las cosas que estamos buscando y que hoy son nuestros focos principales. Y es uno de los, como te decía, como estándares que queremos nosotros impulsar en la industria y que no solo nosotros, sino todos... los hagamos, ¿no? Y al final solo así vamos a poder hacer un cambio real en este mundo. Entonces, pues bueno, es por ahí va un poquito.
Ya. Oye, a ver, digo, escuchándote, y se platicamos un poquito antes del podcast, pero escuchándote, o sea, tu background en el mundo de camping, tienes un background 100% de campismo, ¿no? De outdoors. Creo que muy poca gente lo tiene. Yo en mi... Digo, desde chico que he tenido esto con mi familia, tuve muy poco contacto con gente de este tipo y por eso el tema de acampar yo solo. Creo que vale mucho la pena la gente que lo ha vivido, el compartirlo. Yo en su momento, cuando vivía en Ciudad de México, me encantaba Nevado Toluca. Iba 3 veces al mes. Entonces, al mes solo me despertaba a las 2 de la mañana, llegaba al Nevado de Toluca, subía a Pico, tomaba fotos, desayunaba. O sea, era, para mí era desestresarme. Iba, desayunaba, llevaba mi estufa, desayunaba y me regresaba. Y justo me pasó como a ti. Mis amigos de la universidad me empezaron a decir, oye, Juan Pablo, llévanos. Digo, yo no tenía el equipo, nunca pensé hacerlo como negocio ni nada, pero justo los llevaba y digo, me pasaba mucho que yo iba equipado 100% Merrell, llevaba kit de emergencia, llevaba varias cosas, siempre llevaba todo al Nevado, que mucha gente siempre decía como, ay, si es el Nevado, ¿qué te va a pasar? Uh-huh. Pero me pasaba que llevaban mocasines, que llevaban después me pasaba que llevaban Uggs y les empezaba a matar el pie, se morían de frío con la Uggs, se resbalaban. Uh-huh. No, o sea es impresión de lo importante que tienes que tener con ese background y la sensación tan padre que es compartirlo. Entonces, a mí mi interés con ustedes era eso, platicar de, o sea, cómo se les ocurrió esta locura de compartir esta experiencia de outdoors en México, cuando hasta cierto punto yo siempre he tratado de salir de México para acampar y estas cosas, ¿no? Porque no sé, siempre nos pasa que escuchábamos cosas malas de que si te ibas al cerro, te ibas a topar con quien no te quieras topar. Entonces, digo, esto que me dices tú de que la baja es súper seguro, o sea, todo esto, digo, es, o sea, me invita y invita y debe invitar a todos al tema de ir a conocer nuestro país más, o sea, y de estar en contacto con la naturaleza en nuestro país, que tenemos lugares impresionantes, y que pueden ir todos, ¿no? O sea, digo, yo muchas veces cuando iba a lugares aquí en México, pues digo, yo mido un 83, estoy grande y como que siempre decía, pues sí, voy yo solo. Si me pasa algo a mí, ya seré yo solo, ¿no? Uh-huh. Yo me defiendo o hago lo que tenga que hacer. O estoy feliz en la naturaleza. Si me pasa algo, pues ya es ni modo. Estaba feliz aquí donde me gusta estar. Pero digo, esta experiencia que ustedes han logrado tan controlada a cierto punto, creo que es muy padre y vale mucho la pena compartirlo. Y no sé si ustedes tengan planes como de esto, llevarlo a otras zonas, sobre todo, digo, hablando del Pacífico, que el Pacífico es impresionante. No sé si tengan planes de llevarlo a otros lugares, o sea, de expandir, de seguir compartiendo esto en diferentes lugares. No sé si...
Estoy de acuerdo contigo. México es un lugar increíble. O sea, tenemos unos paisajes, unos lugares que ya quisiera cualquier lugar del mundo tener, ¿no?
Y tan diferente, ¿no?
Tan diferente, sí. O sea, tenemos todos los ecosistemas, o casi todos los ecosistemas en este país, ¿no? La Baja, por ejemplo, híjole, ahorita la verdad es que no tengo el dato a la mano, pero tiene una cantidad de kilómetros de costa que no te creerías. Y el 90%, diría yo, es virgen, ¿no? Uh-huh. Llegas a unos lugares que no los crees. O sea, a ver, yo crecí toda mi vida en Los Cabos, pero como te digo, iba a cada rato íbamos a viajes a diferentes lugares. Entonces conozco relativamente bien, déjame decirlo así, la Baja, sobre todo Baja Sur. Y hoy sigo llegando a lugares que no conocía y dices como, wow, ¿no? Y regresas a los lugares que sí conoces y te acuerdas lo increíble que son. Uh-huh. Ahora, no quiero ser para nada el aguafiestas ni mucho menos, pero sí tenemos sí hay un issue de seguridad en México. Entonces, yo soy 100% de la idea de, claro que hay que conocer el país. Sin duda, conocemos muy poco o tenemos, incluso como mexicanos, tenemos una peor idea de lo que realmente es. Uh-huh. Hay lugares que son padrísimos, pero sobre todo que, claro que se puede ir y estar y, ¿no?, aventurarte, pero sí hay otros que la verdad no, ¿no? Y es un hecho, es una realidad. Triste, lamentable, pero es una realidad. Entonces, sí creo que hay que ser bastante conscientes de ese tema, y saber a dónde se puede ir y a dónde no. Un poquito lo que me preguntabas de Zampa, a mí me encantaría expandirnos en otros lugares de la República. Hoy no lo tenemos tan claro, la verdad. Tenemos hoy un par de lugares a donde sí hemos visto y hemos, ¿cómo se llama? Hemos analizado, pero hoy no lo tenemos tan claro, ¿no? Creo que... A ver, déjame te platico un poquito nuestro plan de expansión. Al final, primero nosotros estamos enfocados en la Baja, ¿no? Digo, al final tienes...
Bueno, y no te tienes que comer el mundo, o sea, sí, sí, o sea, más bien hay que poner el freno.
No, claro, y hay que ir poniendo pasos firmes, pero ahorita lo que buscamos es expandirnos en la Baja, ¿no? Desde Tijuana hasta Los Cabos, y que puedas tener como estos diferentes hubs de Zampa.
Es como dices, es gigante, además.
¿Perdón?
Como dices, es gigante. O sea, gigante. El litoral es enorme.
No, es gigante, gigante, gigante. Y cambia, o sea, no lo pensarías, pero cambia muchísimo, ¿no? O sea, de Ensenada a Guerrero Negro, a Los Cabos o esa zona, pues son paisajes bien, bien diferentes, climas bien diferentes, en fin. Entonces, un poquito la idea es unir la Baja. Perdón. Una vez que esté unida, sí nos gustaría expandir hacia otros lugares. No lo tengo claro si en México, la verdad. Creo que ya será una decisión para otro momento. Pero también buscamos, como te platiqué al principio de esta plática, somos una empresa de experiencia que hoy resulta que tenemos camionetas, pero mañana no necesariamente ni sea lo único, ni me explico. Entonces hemos estado revisando, por ejemplo, planes de glampings. Hemos estado viendo también justo temas de veleros, ¿no? Todavía hay mucho que analizar y que, digamos, que planear para esas.
O sea, no están casados con un modelo.
En nuestros horizontes, perdón.
Claro, o sea, no están casados con un modelo.
Correcto.
Claro, bueno, ahorita que decías ese viaje de ¿cómo le dijiste? ¿Calla Camping? O
Calla Camping.
O sea, digo, bueno, el día siguiente que lo organices, jalo, ya sabes, o sea...
Sí, es un planazo, sí, la verdad.
O sea, sí, al final del día, digo, yo lo veo como alojamiento, porque están alojando gente, pero, digo, ustedes se representan como experiencias, ¿no? Uh-huh. Sí, el día de mañana pueden agarrar y empezar a organizar experiencias completas, como, digo, como ahorita justo ayer estaba viendo una experiencia a la Huasteca Potosina, ¿no? Salimos uh-huh. el 25 de junio, 5 días, ¿no? O sea, justo ese tipo de experiencias también es un poquito lo que está tal vez en parte de su futuro, o sea, el
experiencia. Sí, digo, esa especie particularmente no sé, pero sí.
O sea, la Baja.
Exacto.
O sea, pero es justo esas experiencias que se organizan de que salimos tal día y el grupo que se arme, ¿no?
Sí, siempre queremos tener como que estos assets propios, ¿no? O sea, que la parte del alojamiento sea algo importante en nuestro modelo. Entonces, hacer un viaje de 3 días y llegar a las cabañitas de no sé dónde o al hotel de no sé dónde o a lo que fuera, no sé si sea algo que veamos nosotros para, ¿no? Porque sí creo que la parte del alojamiento es algo bien importante. Y no solo es el alojamiento, es todo lo que viene alrededor de eso, que es la cocina, que si no sé qué, ¿no? Entonces, eso es importante para nosotros. Entonces, siempre que fueran nuestras camionetas, en este caso, o nuestros glampings o así, pero puedes tener una variación, déjame decirlo así, en el cual tienes un viaje donde 2-3 días estás en como estos alojamientos, uh-huh. aunque sean móviles, de Zampa, igual y una noche, porque te fuiste a las islas de no sé dónde y pues no vas a cruzar las camionetas, te quedas a acampar ahí nada más. En fin, o sea, esa parte sí, pero sí la parte del alojamiento es importante.
Claro, creo que lo más importante, digo, con ustedes y con cualquier persona que trate con viajeros, lo más importante es que sean expertos, ¿no? Eso lo he hablado mucho en nosotros podcast. El tema de ser experto en tu rama y de recibir esta gente que está pagando por un viaje, por una experiencia, eso es lo más importante, ¿no? Lo que tú decías de compartir con otras personas que hagan parecido a lo de ustedes, por el hecho de compartir sus prácticas, las mejores prácticas para que el rubro esté bien representado. O sea, porque al final del día, aunque tengas competencia, ellos están representando lo que tú haces en cierto modo y que sean las mejores prácticas para que la gente hable bien de lo que hacen en diferentes partes del mundo. Yo creo que es lo más importante. Y sí.
Y creo que la Baja tiene todo para ser, por ejemplo, como California, ¿no? Uh-huh. O sea, tú vas a California y obviamente tienes todos estos parques y demás, pero la verdad es que hay lugares increíbles, ¿no? No voy a decir que no, pero la Baja también, ¿no? Pero la gente allá como que está acostumbrada a este tipo de planes, está acostumbrada a respetar, ¿no? A respetar la naturaleza, a levantar su basura, a, no sé, o sea, todas estas, como dices, estas mejores prácticas de temas personales, ¿no? De como turismo, uh-huh. De turismo natural. Y yo no tengo duda que Los Cabos, perdón, La Baja, tiene todo el potencial para ser un hub internacional de este tipo de actividades. Porque está todo, ¿no? Está el área, están los lugares, pues, los vida marina, la vida incluso salvaje, o sea, silvestre, digamos, de tierra, también hay muchísimo. Tienes un clima increíble. En fin, ¿no? Seguridad, etc, etc, etc. Y yo no veo por qué no podamos lograrlo. Y no podemos esperar, o no quiero esperar a que alguien más y entre comillas el gobierno decida, ah, vamos a hacer esto y ojalá que lo hagan bien. Si hoy podemos nosotros ser como estos precursores de la zona en este tema, pues buenísimo, ¿no?
Ahorita que hablas un poquito de gobierno, ¿ustedes son vistos como justo como algún servicio de tour o sí ya empiezan a hablar un poquito del tema de alojamiento? O sea, tío, en diferentes partes de la República, lo platicamos hace rato, que empiezan ya con un poquito de regulaciones. ¿Ustedes ya se ha hablado algo de eso?
No, nosotros hoy somos una empresa de renta de automóviles, okay, y equipo, ¿no?
Okay.
No nos aplica, déjame decirlo así, el tema del alojamiento. Y también un poco Zampa, el overlanding y demás es algo muy nuevo en México, ¿no? Es algo como muy diferente. Entonces, como que es un área ahí rara, ¿no? Como que no sabe en dónde cae. Uh-huh. Exacto. Pero sí, hoy no nos ha aplicado para nada, okay, temas de alojamiento.
Ya. Sí, pues sí, no lo había pensado, porque sí, cuando rentas estas camionetas en Estados Unidos, al final del día es renta de coche, ¿no? Los campers y eso.
En Estados Unidos también cambia un poco. Te voy a decir, todos los temas de motorhomes, o sea, los camper vans y en fin, esos sí aplican más como alojamiento. y básicamente tienen como algunas especificaciones, por ejemplo, tener baño, tener agua corriente, ese tipo de cosas. Nuestras camper vans podrían aplicar en Estados Unidos, déjame decirlo así, a esta regulación. Ahora, el overlanding en Estados Unidos, y puedo estar equivocado, pero al menos hasta donde entiendo, no se aplica como alojamiento por justo estas como particularidades, ¿no?
Claro.
Entonces, depende un poco de qué le pongas a tu camioneta, qué tanta instalación, déjame decirlo así. Nuestras camionetas no tienen un baño instalado, ¿no? Tenemos baños portátiles y cosas así, pero no es como que tienes un baño proper,
claro,
este baño en tu camioneta, que sí pudiera aplicar para las campervans, pero hoy todavía no aquí en México.
Yo creo que eso del baño debe ser de las cosas que más la gente tiene un poquito más
sin duda de
ese problema. Y sí, ahorita que dijiste, o sea, el baño portátil, ¿qué es? Como la típica caja esta, el que tienen como los campers chiquitos.
Sí, o sea, tenemos un par de modelos diferentes, pero el típico literalmente es como un banquito que le amarras una bolsita o haces un hoyito en la playa, lo que fuera, sí, y pues...
Y tú tu bolsita la cierras, ¿no? y tienen algún lugar de desechos donde lo vayan guardando.
Obviamente
se lo tienen que llevar.
Justo, por ejemplo, es una de las cosas... más importantes que tenemos como de objetivos en la zona, porque hay muy poca infraestructura para esto, ¿no? Entonces, es una batalla ahí como complicada entre para realmente tener este tema de Leave No Trace, pues tendrías que llevarte tus bolsitas, ¿no? Y tirarlas donde haya algún lugar para esto, pero casi no hay en la baja, o sea, sobre todo cuando estás en medio de la nada. Entonces la gente le cuesta mucho llevarse su bolsita.
Lo entiendo. ¿No?
Lo entiendo, 100%. Entonces también mucho se hace eso, a hoyito en la arena, sí, o en la tierra y ahí, ¿no? Y lo entierras. Y es una de las cosas que estamos justamente hoy lidiando. Traemos ahí como unos proyectos o unas ideas para poder generar zonas de desecho, ¿no? De este tipo de cosas a lo largo de la baja, con puntos un poquito, o sea, puntos específicos, y ojalá que lo podamos lograr, porque eso sería lo ideal, ¿no?
Claro.
Pero sí, sin duda el baño es una de las principales issues de la gente, sobre todo la gente que no ha acampado.
Donde hay más resistencia, supongo, ¿no?
Correcto. Pero también es muy simpático porque, a ver, a mí me ha tocado que he ido a zampear con diferentes cuates y por ejemplo, acuerdo una vez, fui con dos cuates míos de la carrera, con sus ahora esposas, las dos, y mi novia, y ellas dos les costaba mucho ese tema del baño. Y pues después de la primera, porque pues digo, vas al baño, ya sabes, entonces no hay mucho que hacerle. Y después de la primera ya eran dos Janes de la selva más, o sea, ya es más, hasta lo disfrutaban.
Sí, la verdad que tiene la barrera.
Tiene su encanto ahí, ir al medio de la nada. Tiene lo suyo.
Sí, a ver, es que reconectas con todo tu tu interior, el estar afuera, sin ruido, sin el ruido de la justo. Ciudad, con las estrellas, el estar sentado en el piso, ¿no? O sea, uh-huh. y con la gente que estás, justo platicas más, habla, no sé, a mí me ha pasado mucho tempranito en la mañana, como que conectas más con la gente, hablas muchas cosas.
100%. De hecho, a ver, Zampa en náhuatl significa volver a, o como regresar a, digamos, okay. ¿no? Y ese era un poquito la esencia de lo que queremos lograr con las personas que vayan a vivir la experiencia, es que recuerden un poquito de dónde vienen, uh-huh. ¿no? Que recuerden lo que realmente es importante y como que olvidar el ruido de lo que hoy creemos que es importante o lo que creemos que es real, que la verdad es que solo es real porque le damos importancia cuando no debería tener, o al menos mucho menos de la que tiene, ¿no? Todo este ruido de la ciudad, todo este ruido de, déjame decirlo así, el debería de ser, el, ¿no? Te das cuenta que necesitas una veinteava parte de lo que tienes. En realidad, te das cuenta que estás ahí, tienes pues, la camioneta, tus cositas para cocinar y tu sleeping bag y estás feliz. Dices, no necesito, o sea, obviamente no tienes señal, no tienes nada, ¿no? De esto y estás a todo dar. Entonces, sí es como, híjole, realmente necesito todo lo otro para sentirme feliz, pleno, en fin, o está en mi cabeza, ¿no? Y es un poquito la idea, la esencia de Zampa.
Ya. Oye, y en cuanto al disfrute de esto, obviamente, dijiste hace rato de que te atascas y tienes que salir, o sea, justo también creo que el trabajo que es acampar, el armar la estufa, el armar el equipo, el armar o sea, justo todo ese trabajo, de encontrar el lugar de acampar, dónde vas a acampar, si vas a armar la fogata, o sea, como que todo el trabajo que conlleva alrededor de llegar al punto en el que vas a acampar y en el que vas a disfrutar la playa y demás. O sea, justo creo que es lo que también da la satisfacción del disfrute, ¿no? O sea, todo el trayecto a llegar a ese punto mágico es, o sea, yo creo que es parte de lo que te da esa satisfacción, ¿no?
Sí. A ver, a mí me encanta, ¿no? O sea, creo que justo todo ese hustle, déjame llamarle así, tiene su parte bien padre. Sobre todo ya, o sea, las historias que salen de ese, por ejemplo, ahorita que decías de la atascada, ¿no? De mis historias más divertidas han sido gracias a una atascada, uh-huh. o lo que fuera, o sea, todo el rollo para sacarlo. Hace poco nos fuimos a acampar, íbamos como tres camionetas y un cuate se quiso pasar, o sea, bueno, se vio muy vivo y como que se dio una vuelta muy cerca al mar, pero cuando ya la arena empieza a caer un poquito, ¿no? Uh-huh. Como que en desnivel, o sea, bueno, en bajadita, se atascó, pero se atascó bien. Y empezó a subir la marea. Y entonces el agua ya le empezó a llegar a las llantas de la camioneta, no sé sí. qué. Y digo, evidentemente en ese momento, pues es... aparte es muy chistoso porque te das cuenta como cómo reacciona cada quien. Y, ¿no? Pues que sí puede llegar a haber tensión, sí. ¿no? Y luego pues pasan que si se cayó, que si no sé qué. O sea, es muy, muy simpático, la verdad. Y
el aftermath, ¿no?
Claro. O sea, cuando cuentas hacia atrás, sí. te mueres de la risa. Y sí salen historias muy padres. Digo, obviamente hay personalidades y habrá gente que le da mucha flojera a la cocinada o armada, o ya sabes, que desarma. Sobre todo a mí, por ejemplo, la armada del camp, del setup del camping, me gusta. Uh-huh. La desarmada me da un poquito más de flojera, la verdad. Sí. No te voy a mentir. Pero pues es parte de, ¿no? Y sí, justamente le da un saborcito único que si llegas y ya está todo listo, está todo perfecto, tiene sus otras cosas bien padres eso, pero este saborcito de hacerlo tú y charla, sí. pues no lo tienes, ¿no?
Sí, sí, es rico. Uh-huh. Y tienen mucha gente que viene en grupos, o sea, que te rentan de que varias camionetas y se van a un lugar a acampar, o es más que llega una pareja y llegan, o un grupo, o unos amigos y llegan a un lugar a acampar solos.
No, sí tenemos muchos grupos, o sea, en promedio, nuestro grupo promedio más común, déjame llamarlo así, es entre 4 y 5 personas, típicamente una camioneta. Uh-huh. Pero sí hay muchísimos grupos de más de una camioneta, ¿no? 2, 3 camionetas. Más de grupos más grandes es complicado porque es complicado que se organice gente. Uh-huh. O sea, solamente cuadrar agendas de más de, no sé, 10, 15 personas ya es complicado, pero... Pero sí, sí, sí tenemos de repente grupos así de grandes. Pero te digo, sobre todo 5 personas más o menos es el típico. Ahora, y muy chistoso, muchas de las... O sea, hemos tenido muchísimo, por ejemplo, despedidas de solteras, muy particularmente de niñas, que es algo que me da mucha risa. O sea, que se me hace muy padre, pues.
Sí.
Que no me lo esperaba, ¿no?
Claro.
Y ha habido muchos despedidas solteras. Ha habido muchos, por ejemplo, anillos. A mucha gente ha escogido Zampa para irla a proponer matrimonio a sus novias, ¿no?
Uh-huh.
Mucha gente, por ejemplo, el otro día llegaron un grupo de señoras.
Sí.
Una de ellas cumplía, no me acuerdo si 60 o 65 años, y se fue con sus amigas desde su cumpleaños a zampear, ¿no? Es muy chistoso. O muchas familias también con niños chiquitos. Sí ha sido súper variado el tipo de cliente, el perfil de cliente y los tamaños de grupos.
¿Se lo esperaban? O sea, en general, la gente
general,
que ha recibido.
No. O sea, sí ha sido muchas sorpresas, ¿no? Que está bien padre también. Y da para mucho, ¿no? Porque como que cuando te clavas en un tipo de cliente que crees que es el que va a llegar y casi casi que solo va a llegar ese tipo de cliente, pues se te acorta mucho como el rango de cosas que puedes hacer, experiencias que tener, equipo que ofrecer, en fin. Pero cuando empiezas a ver que llegan más personas, pues te dan diferente feedback. Hay mucha gente que hace ciertos planes que no pensarías que igual y que iban a ser el tipo de planes que hubieran hecho en Zampa, y los empiezas a ver y entonces como que...
Lo empiezas a agregar tú.
Exactamente. O sea, te empieza a abrir muchísimo el panorama de posibilidades, ¿no?
Claro. Bueno, a ver, y el ustedes haber empezado este negocio, quiero suponer que son personas de mente abierta, de siempre out of the box, ¿no?
A ver, obviamente me gusta pensar que sí.
Sí.
Y es un tema importante porque sí, en términos generales, sí somos personas que nos gusta como que explorar cosas nuevas y estamos muy abiertos a ese tipo de cosas, pero de repente sí nos encontramos, o sea, empieza la operación, ¿no? Y te empiezas como a cerrar de repente. Uh-huh. No a propósito, no de manera involuntaria, pero sí de repente la operación te empieza a consumir y te empieza como a cortar, a bloquear un poquito de nuevas posibilidades.
Yo creo que es parte de la rutina.
Es parte de la rutina, y pues tratamos, ¿no? De diferentes maneras de repente como que darnos espacios de echarnos un poco para atrás y ver como el bigger picture y entender por dónde más podríamos estar, qué es lo que, o sea, como que un poquito ver de afuera, ¿no? Uh-huh. Y si buscamos estar muy en contacto con nuestros clientes, y escucharlos muchísimo, ver qué opinan, ver qué sugerencias tienen, ver cómo podemos mejorar, ver que no está jalando o que está jalando muy bien. En fin, o sea, sí, escuchar a tu cliente creo que es de las cosas más importantes que hay en yo diría que cualquier negocio, pero al menos en un negocio de servicio, de experiencia, pues sin duda es fundamental.
Sobre todo ahorita en esta época de tecnología, que tenemos acceso a justo ese feedback tan fácil. Uh-huh. Y lo que dices, o sea, en negocios de hospitalidad, de servicio, tenemos que tener siempre tratar de tener esa mente abierta. Entiendo perfecto lo que dices de que nos cerramos a veces con la operación. A nosotros nos pasa y le pasa a la mayoría, es muy común, pero sí tenemos que tener siempre el oído abierto a lo que le dicen nuestros clientes. Y yo creo que de la pandemia para acá, todos los mercados, sobre todo en servicio y hospitalidad, han cambiado, o sea, van cambiando día a día. Digo, ahorita la gente justo quiere llegar a alojamientos o experiencias como la de ustedes y vivir. Se dio cuenta, yo creo que se dio cuenta la gente en la pandemia lo importante que es salir y uh-huh. el ir a conocer y el explorar y el estar en contacto con 100%. Otra cosa que sea tu computadora y tu trabajo. Entonces, tenemos que nosotros como proveedores de servicios tener siempre el oído abierto a lo que están, a lo que quieren y a este mundo tan cambiante. O sea, a nosotros nos pasa mucho y lo escuchamos mucho en proveedores de alojamiento de renta vacacional. Que pasa mucho es que antes Airbnb era un lugar en el que compartías tu casa, que compartías un espacio en tu casa y los recibías. Y al final del día ha cambiado a que el turista quiere llegar a un servicio más tipo hotel, ¿no? En el que tiene más servicio, en el que tiene más comodidades, en el que ya no va a haber a nadie que esté ahí en la misma casa que ellos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que con ustedes igual, o sea, es muy importante este tema de tener el oído abierto. ¿Y qué es lo que está pasando? Justo que ustedes no se esperaban el tipo de clientela que están teniendo y que está llegando otro tipo de personas. O sea, ustedes supongo que han estado cambiando conforme su clientela se los dice, ¿no? Yo creo que es importante eso, el cambiar.
Creo que hay un balance ahí importante, ¿no? O sea, porque sin duda es importantísimo escuchar a los clientes, uh-huh. pero también sí creo que tienes que ser muy fiel a tus valores y a lo que quieres lograr con uh-huh. tu negocio. Entonces, te voy a poner un ejemplo absurdo, pero en algún momento nos querían rentar varias camionetas para hacer un rave ahí en medio de la nada. Sí. Y pues la verdad es que hacer un rave y Zampa y los valores de Zampa, pues no es por donde va, ¿no? Entonces sí les dijimos a estos cuates que no. Y no es algo que nosotros impulsaríamos. Que no tiene nada malo la fiesta, sin duda, pero no es el objetivo de Zampa, no es por donde vamos, ¿no? Entonces, creo que hay un balance importante, porque sin duda tienes que escuchar a tus clientes, sin duda tienes que cambiar cuando tengas que cambiar o irte de repente a explorar nuevas cosas. Pero sí creo que tienes que ser suficientemente apegado a lo que quieres lograr uh-huh. sin que eso mate a tu negocio, ¿no? O sea, digo, chance, no sé, Blockbuster lo llevó al extremo, lo que sí. te estoy diciendo. Entonces, no es así. No es decir, oye, ¿sabes qué? Yo lo que creo es esto y me vale. Pero sí buscar que mantener tu esencia creo que es algo importantísimo. Y al final es lo que le da una diferencia a tu negocio de todo lo que pueda haber parecido, ¿no? Sí creo que si solamente escucháramos a nuestros clientes todos, pues haríamos lo mismo todos, ¿no?
O sería muy variado también, o
podría ser también.
O nunca pararías de cambiar. De
ahora, también no tenemos, o sea, tenemos una muestra nosotros de clientes que quizás puede estar viciada por algún tema, ¿sabes? Uh-huh. Entonces hay que ser como muy estar muy vivo de justamente como entender si hay algún vicio por alguna cosa de justo la muestra de clientes que estás teniendo últimamente, por ejemplo, y entender si es algo como que te va a hacer bien o es algo que no necesariamente deberías de escuchar, ¿no? Pero pues es un balance y es complicado. O sea, no hay una formulita para entender, ok, esto sí es algo que tengo que escuchar y cambiar o mejorar lo que fuera, y esto es algo que igual y no le voy a hacer mucho caso. Entonces,
pero dentro de tus mismos parámetros siempre. O sea, dentro de tus mismos parámetros siempre. Sí, claro. O sea, perdón que te interrumpa, pero justo un poquito lo que dices es o sea, sí escuchar, sí cambiar, si es algo que ves que se alinea dentro de los ideales de la empresa. Uh-huh. Y sobre todo en tu negocio, es que se salgan un poquito de su zona de confort, ¿no? Si ellos se quejaran de algo que no los acomoda por el simple hecho de que están acampando en una duna a la mitad de la nada, digo, a ver, eso es a lo que vienes, ¿no? Claro. Y a salir de tu zona de confort. Y por lo general, quiero suponer que el resultado al final de esos 3-4 días uh-huh. es que se enamoraron, ¿no? Exacto. Y que rompieron ese prejuicio que ellos tenían de la acampada y salieron contentos y tal vez quisieran regresar.
Exacto. Y luego también hay otro tema importantísimo que es, ok, prueba, ¿no? Mm. O sea, ten un sistema para entender como que estas cosas nuevas, pruébalas, mm. mide si es algo que es benéfico en lo que fuera, ¿no? O sea, en la satisfacción del cliente o en ventas o en lo que tú quieras. Y si es algo que efectivamente está sirviendo, pues incorpóralo ya al macro de tu negocio. Justo... Elon Musk tiene un sistema en Tesla, uh-huh. al menos en Tesla, seguramente en sus otras empresas también, que no me acuerdo si son 10 o 20 segundos para poder probar, segundos o minutos o algo así, uh-huh. pero una cosa ridícula, para poder probar si cualquier iniciativa tiene un impacto positivo en el negocio o no. Sobre todo, es muy interesante, tienen una visión a 100 años. Uh-huh. Entonces, tienen 20... ponle la unidad de tiempo que sea, no me acuerdo si segundos, minutos o alguna cosa así, pero para probar si esto que están pensando, que están proponiendo, tiene un impacto en esta visión de manera positiva, ¿no? Y tienen, pues, obviamente, una tecnología ridículamente avanzada, temas de AI, temas, esos algoritmos, ¿no? Muy, muy sofisticados y sobre todo muy iterados, pues, algo que vienen dándole, o sea, mejorando ya por muchos años, pero sí, ¿no? Entonces, crear tu propio modelito de pruebas, creo que uh-huh. es algo bien interesante en el cual agarras y dices, a ver, yo estos son los verticales o las métricas que me gustaría impactar, ¿no? Rentabilidad, ventas, retención de clientes, satisfacción, ya, depende de tu negocio, es lo que establezcas y generar formulitas para entender si lo que estás, si una acción nueva, una propuesta tiene impacto en cualquiera de estas o en, oye, ¿sabes qué? Para que yo lo incorpore tiene que tener el impacto, te voy a inventar, en al menos 3 de las 5, ¿no? O lo que fuera. Y tener ese jueguito es algo bien padre. O sea, creo que es algo súper, súper interesante y estarlo como
alimentando,
proponiendo, o sea, poniendo prueba constantemente es una gran práctica.
Claro. Me parece bastante interesante justo esto que dices de estar probando siempre tu negocio. O sea, lo que quiero un poquito justo con este modelo de podcast es que la gente también conozca diferentes tipos de negocios y quiera emprender o tome ese salto escuchando este tipo de experiencias como lo que nos platicas y den ese salto de compartir lo que ellos hacen, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser alojamiento, no necesariamente puede ser con cualquier cosa, pero lo que es su vida, lo que ellos conocen, pueden justo emprender y compartir experiencias que de otra manera no hubiéramos conocido nosotros como individuos, ¿no? O sea, el yo saber que existe esto me da a mí la posibilidad de, ¿sabes qué? El día de mañana quiero llevar a mi familia, quiero llevar a mi hijo, ¿no? A esta experiencia tan controlado, tan bien hecha, quiero llevar a mi familia que de otro modo tal vez nunca lo hubiera hecho, ¿no? Creo que vivimos en este mundo tecnológico en el que ya tenemos más posibilidades, ya más gente está viajando, ya más gente está viviendo más experiencias, ¿no? Y justo vivimos en este mundo de queremos experimentar, queremos, nos alimentamos mucho de estas experiencias y después son cosas que se nos quedan grabadas en la memoria. Creo que lo platicaste al principio del podcast, el que se les quede esta experiencia de vida que la van a contar el resto de su vida, ¿no? Y yo creo que vale mucho más la pena una experiencia así que te vas a acordar el resto de la vida, que tus hijos van a contar o que vas a vivir con tus amigos que lo van a platicar el resto de la vida como una experiencia de risa, como que si te atascaste y se cayó fulanito tratando de sacar la camioneta, ¿no? O sea, yo creo que tiene mucho valor y trae, o sea, deja mucho a la gente a la que le están ofreciendo estos servicios.
No, 100%. O sea, a mí sin duda, o sea, yo estoy convencido que las experiencias es donde tiene que ir nuestra tiempo y dinero, ¿no?
Sí.
Creo que hay una estadística que ahorita ya la gente joven, digamos, las tres cosas que más gasta su dinero ya no es en la hipoteca o ya no es en el coche o ya no es en lo que tú quieras, sino es viajes, plantas y perros, ¿no? Y mascotas, pues una cosa así. Entonces creo que sí hay una tendencia importante donde la gente ya se está dando cuenta todo lo bueno que viene de una gran experiencia, ¿no? Y es algo que pues nadie te quita y no se desgasta y no la pierdes y me explico. Y pues al final sí creo que justo este cúmulo de experiencias hacen una vida padre, ¿no?
Claro.
Y digo, Zampa obviamente es lo que quiere lograr, pero en general todo este tipo, todos los personas que estamos tratando de facilitar esta parte, pues es lo que buscamos, que las personas lleguen, que los clientes lleguen y digan, wow, ¿no? Esto es algo que quiero hacer, claro. Es algo que quiero procurar y creo que sí va creciendo mucho toda esa parte.
Oye, ¿qué tal es la retención de su clientela? O sea, ¿qué tanto regresan hasta ahorita? Yo sé que llevan dos años y medio.
Dos años y medio.
¿Qué tal es su retención? ¿Sí están regresando o recomendaciones?
Sí. A ver, partimos de la base que Zampa no es un viaje necesariamente barato, ¿no? Uh-huh. No, jamás lo describía como caro porque creo que es o sea, precio... beneficio es un ratio ahí muy bueno, pero incluso hasta barato, diría yo. Pero bueno, es dinero, ¿no?
Sí. O sea,
entonces no es un viaje que puedas estar haciendo todos los meses necesariamente. Dos, si no vives en La Baja, pues es una logística. Uh-huh. Y justamente también por eso queremos expandirnos y tener como diferentes hubs en la península para que sí puedas tener viajes muy distintos aunque vayas a Zampa, ¿no?
Okay.
Ahora, sí tenemos muchos clientes que han regresado. Sobre todo tenemos muchos clientes que tipo fueron parte de un viaje que ellos no organizaron y luego ya los organizan ellos con otro grupo de cuates o con su familia o lo que fuera. Muchos la verdad. Pero sobre todo algo que es bien interesante es el engagement que hemos tenido, ¿no? O sea, una vez que una persona va a Zampa, inclusive desde antes que vayan a Zampa, pero que se enteran de Zampa y nos empiezan a seguir o lo que fuera, es gente que nos recomienda mucho, que está como muy involucrada, déjame decirlo, en esta comunidad que se está armando de gente aventurera. Uh-huh. Y eso es algo bien padre. Me ha tocado muchas veces, sobre todo, digo, no es que seamos gigantes ni mucho menos, pero pues ahí va creciendo, ¿no? Pero cuando estábamos empezando, aún así iba a alguna, no sé, una boda, por ejemplo, algo perfecto, una boda que llevamos poquitos meses de haber abierto y sin que supieran que yo era parte de Zampa, se empezó a hablar de Zampa porque unas personas de ahí, era una boda que yo no conocía a mucha gente, nos entró a una mesa que no conocíamos a nadie y de repente alguien dijo, no, es que fui a Zampa, no sé qué, y estuvo padrísimo. Ay, no manches, yo también ya fui. Y luego otra pareja, no, nosotros queremos ir, ¿no? Se empezaron a hablar de Zampa y yo como, qué buena onda. Entonces sí ha pasado mucho esa parte de, o sea, ese engagement, digamos, o ese reconocimiento, déjame decirlo así, es algo que ha sido bien, bien interesante y que se ha hecho de manera completamente orgánica y pues obviamente me da muchísimo, muchísimo gusto y muchísimo orgullo y sí.
No, qué padre. Oye, ¿cuántas camionetas tienen ya?
Tenemos 11 camionetas.
11 camionetas.
Correcto.
Ya, sí, yo he visto la que le llamas la camper van es una naranja, ¿no? Que acaban de...
No, esas... esas fueron unas Bucara.
Ok.
Guas que compramos. Eso fue muy chistoso porque nos llegaron y literalmente a las 2 semanas fue que se... ¿cómo se llama? Que se soltó toda la guerra en Rusia. Uh-huh. Bueno, de Rusia en Ucrania. Y entonces, pues imagínate, ¿no? Fue un rollo. Entonces, refacciones, servicios, pues, fue bastante complicado. Y sobre todo son camionetas muy que no sabíamos. Ahí justo, tipo, hablando de estos errores, pues ahí fue un nos dejamos llevar porque están increíbles, están bien bonitas las camionetas, sí. Son muy llamativas y le traíamos muchísimas ganas. Una combi 4x4, ¿no? En pocas palabras. Pero la verdad es que son camionetas muy delicadas, déjame claro. Llamarlo así. Entonces, si tú quieres comprarte una camioneta para ti, y pues la agarras al modo y la tienes ahí cuidada y lo que tú quieras, jala, pero para un negocio como Zampa, donde viene cada vez gente diferente, que no necesariamente a veces las manejan con tanta delicadeza y cosas así, se volvió un dolor de cabeza y claro. Las vendimos. O sea, no nos duraron ni 4 meses.
Yeah.
No, las camper vans que tenemos son estas vans modificadas por adentro.
Okay, yeah.
Tenemos una Transit, por ejemplo, tenemos una ProMaster, en fin. Ese tipo de vans.
Vamos a poner de todas maneras en la descripción los links a sí. Zampa y demás para que lo vean.
Sin duda.
Seguramente en el video igual pondré ahí algunas fotos para que lo vean, para que vean de lo que estamos hablando. Oye, ¿y qué tanto contacto tienen ustedes como empresa con el turista mientras está en su viaje?
A ver, siempre tenemos un método de contacto. Ahorita te platico. El problema, uno de los temas es que en mucha parte de la baja no hay señal, uh-huh. ¿no? Entonces, si estás en una parte sin señal, pues eso se vuelve complicado la comunicación normal. Ahora, todas las camionetas están traqueadas con GPS uh-huh. y todas las camionetas tienen, por ejemplo, un botón de alerta de okay. emergencia. Entonces, si en algún momento un cliente que pues, tocó madera y por suerte no se ha usado nunca ha habido un caso de emergencia, pero llegar a ver este caso de emergencia, le pica el claro. botón y nosotros vamos por ellos, ¿no? Ahora, desde antes del viaje, estamos en comunicación constante por diferentes medios, obviamente al principio por correo, en fin, después hacemos un grupo de WhatsApp con al menos la persona que está al frente de la uh-huh. reserva y él o ella decide si quiere meter a más personas, a todos los que están en el viaje o a algunos. Y entonces ahí te acabas de poner de acuerdo con un chorro de cosas, ¿no? Desde simplemente darles consejos, tips o lo que fuera. Les mandamos, por ejemplo, videos desde antes de cómo... De how to's, ¿no? O sea, que si se te poncha una llanta, ¿cómo cambiar? Porque hay gente que nunca ha cambiado una llanta ponchada, ¿no? Cómo meter el 4x4, cómo...
Armar la casa
de campaña. Una fogata, sí. Cómo armar una casa de campaña, cómo armar la casa. En fin, todo este tema. Y luego, pues, ese grupo también está durante el viaje, si tienen, van teniendo señal o que sea, pues cualquier cosa nos comunican, o sea, se comunican por ahí con nosotros. Justo antier, unos clientes igual se atascaron y lo mismo, ¿no? Le empezó a subir la marea y les empezó a llegar al este. Entonces ahí estuvimos en comunicación, estaban en una zona con señal, entonces ahí estuvimos en comunicación con ellos. Al final ya no pasó nada, pudieron sacar la camioneta sin bronca, pero bueno, o sea, sí estamos ahí muy pendientes. Y luego también post viaje, mantenemos el grupo unos días, en fin, feedback, uh-huh. No sé, cualquier tema, ¿no? Adicional.
Increíble experiencia. O sea, creo que digo, ya estoy a dos de lanzarme yo.
Con cuando quieras, ahí te esperamos.
Yo creo que nos estamos acercando ya un poquito al final. Me gustaría un poquito que nos contaras tú, en base a tu experiencia, cuál sería, o sea ¿qué le recomendarías a todo aquel que quisiera incursionar en un negocio extraño o diferente como el de ustedes? O en este mundo del servicio, o sea, porque ustedes, todo su negocio creo que gira alrededor de salirte de tu rutina, ¿no? De salirte de la rutina del trabajo de 9 a 5, de la ciudad, del ruido. O sea, ¿qué recomendación darías tú a aquel que quisiera, sabes qué, darle un giro a su vida y emprender o incursionar algo así?
Claro.
O sea, porque no es fácil ese brinco.
No, sin duda. A ver, primero, hay 200 cosas que yo podría como aconsejar de mi experiencia. Uh-huh. Segundo, quiero aclarar, yo no soy, al menos no todavía, ojalá que algún día pueda decir diferente, pero no soy, todavía estoy en proceso de aprender muchísimo, uh-huh. ¿no? La sigo regando en muchas cosas. Estoy tratando de cómo construir mi versión como emprendedor, ¿no? De la mejor manera, pero les puedo platicar cosas que yo sé que les puede ayudar mucho a la gente que esté en este rollo. Y creo que hay un par, ¿no? La primera es, sepan, o sea, no, sin duda creo que aventarse es una de las cosas que me parece muy importante hacerlo, pero investiguen. O sea, si no han trabajado nunca en esa industria o lo que fuera, que sería ideal, obviamente, al menos sí, dedíquense a entender de qué se trata, ¿no? A entender los jugadores que hay, a entender las regulaciones o las... en fin, o sea, sí no se echen ciegos, porque se van a encontrar con muchísimos obstáculos que con literalmente unos días de research y de preguntar y de hablar con gente y demás, puedes entender y simplemente... Y ahorrarte, ¿no? Y son temas que, sobre todo al principio, pues te pueden quebrar muy fácil si no los tienes presupuestados o demás. Entonces creo que sí, entender a lo que te estás metiendo, me parece clave. Segundo, no creas que... O sea, hay mucha gente que quiere echarse a emprender porque tienen esta idea en la cabeza que es emprender equals, tú haces lo que tú quieras con tu tiempo y no. O sea, emprender es fregarle, sí, sí. Son unas friegas, es el eso del tiempo. Pues sí, tú lo decides, pero al final si no decides ponerlo en el negocio, muy probablemente no vaya a jalar, ¿no? Ahora, otro un consejo que me parece a mí muy importante es establece objetivos, o sea, estos KPIs durante el camino, en tus primeros años o en fin de o meses de operación. Establece como estos objetivos que te puedan ayudar a medir cómo va jalando el negocio. O sea, si estás logrando lo que te estás proponiendo, si estás por el camino correcto o no. Y establece un budget, tanto de dinero como de tiempo, de lo que estás dispuesto a invertirle a esto para ir consiguiendo estos objetivos, uh-huh. y ver si está haciendo sentido, ¿no? Porque creo que si no tienes estas métricas, si no tienes estas llavecitas o milestones de decir, ok, voy bien, no voy bien, en fin, te puedes echar a andar por un camino que no está llevando a nada. Claro. Y al final te vas a haber acabado tu lana, o al menos la lana que tenías dispuesta para invertirla en esto. Llevas años involucrado en algo que no está generando mayor fruto, y entra en temas de desesperación, de frustración, de en fin, que creo que no vale la pena. Algo muy importante de entender es, o sea, creo que el tema más importante de cualquier emprendedor es justo, ¿no? O sea, cuándo ser necio y cuándo entender que no va por ahí. Y como dicen por ahí, que la única manera de, o sea, la única manera de darte cuenta entre si eres necio o perseverante es este, es el resultado.
Claro.
Pero pues no te puedes esperar al resultado. Entonces, sí creo que vale la pena tener un procesito de ir midiendo y ver si vas por buen camino. Si es necesario ajustar, si es necesario cambiar o si es necesario pues entender que no va por ahí, ¿no? Entonces creo que esas métricas de esos controles me parecen a mí muy importantes.
Ya. Yeah.
Pero la otra es hazlo.
Claro, sí, hazlo. Es lo más importante es hazlo, ¿no? Porque si no lo haces, nunca vas a saber.
Sí, o sea, cuando nosotros empezamos ya ahora sí formalmente Zampa, y formalmente me refiero que lo empezamos, no necesariamente tan formal, ¿no? Sí. Es a lo que voy, pero literalmente, justo mi prima, por ejemplo, se iba a vivir fuera, tenía una Jeep que creo que nunca tocó terracería en su vida.
Sí.
Se iba a vivir, estaba vendiéndola y fue como perfecto, este es el momento. Se la compramos, la verdad es que nos hizo un súper, súper favor, nos dio un plazo bueno para pagarle, o sea, ya sabes, la verdad ahí nos echó cañón la mano. Uh-huh. Le compramos la camioneta, compramos 2-3 cosas para ponérselas, fuimos a hacer un videíto, hicimos un viaje de cuates como para promocionar un poquito y abrimos un Instagram, no tenemos página, no tenemos nada. Y empezamos a vender por Instagram y empezamos a promover, promover entre nuestros amigos, entre nuestros conocidos, en fin, y empezó a jalar, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos esperado a tener todo perfecto, a no sé qué, pues probablemente no lo hubiéramos hecho, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Que cuando estás completamente listo ya seguramente vas tarde.
Sí.
Entonces sí es importante hacerlo, tomar la decisión, pero tratar de tomar una decisión informada y,
claro,
y como estructurada, sin duda.
Es que es chistoso porque sí, siempre nos ponemos esas trabas y justo lo que tú dices ahorita de que no estás en ese punto como para compartir esta experiencia. Pero sabes que estás en un punto mucho más allá de muchos que no han tomado el paso de emprender, ¿no? Y creo que lo que han hecho está padrísimo y tienen demasiado que compartir. O sea, lo que han aprendido ustedes tienen demasiado que compartir porque justo no mucha gente lo ha hecho, ¿no? Y lo que sea que hayan aprendido ustedes es muy valioso para cualquier otra empresa que los esté siguiendo, ¿no? Uh-huh. Que no hayan vivido lo que ustedes han vivido porque lleven un mes más que ellos o un año más que ellos. O sea, lo que ustedes han aprendido, el feedback que ustedes tienen es información muy valiosa. Entonces, creo que nunca vamos a dejar de aprender. No importa a qué punto lleguemos, siempre vamos a estar aprendiendo, sobre todo en este mundo tecnológico en el que estamos, que cambia por segundo. Nunca vas a dejar de aprender. Entonces, digo, que me hayas dado la oportunidad de compartir un poquito la información que tienes tú, yo creo que es de mucho valor. Y espero que la gente que escuche, justo escuche lo que tienes que compartir y el tema de que se lancen. Yo creo que lo más importante es que se lancen, ¿no? Que tomen la decisión de que se quiten la pena y empiecen a... Quieren vender algo, quieren compartir algo, que lo empiecen a publicar. Que lo empiecen, sí, a publicar sin pena, sin...
No, y como dices, sin pena. O sea, te tienes que quitar el ego porque vas a recibir 200 nos antes, sí, de un sí, ¿no? De cualquier cosa, de inversionista, de clientes, de socios, de...
Amigos.
Amigos, proveedores, en fin. Sobre todo al inicio, o sea, recibir 200 nos. Entonces sí te tienes que quitar un poquito ese ego de soy un fregón, me voy a lanzar, voy a hacer esto y estar dispuesto a que te digan no, 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 no y seguirle dando. Y no, a ver, mil gracias a ti por la oportunidad. Más bien, ojalá que si esto le llega a servir a alguien, pues estaría increíble, ¿no? Y obviamente si alguien quisiera y le puedo seguir compartiendo un poquito de lo que vamos aprendiendo, feliz de la vida.
Claro, vamos a compartir de todas maneras tus redes sociales y todo para quien quiera ir a pasar una experiencia abajo. ¿Cómo dijiste? Una experiencia de 1,000 estrellas. Una experiencia de 1,000 estrellas.
Ha sido más cursi, ¿no?
No, pero sí, cuando lo dijiste me hizo todo el sentido. Uh-huh. Dije, claro. Vamos a compartir todo eso para que la gente que se quiera comunicar ahí esté. Y bueno, te quiero agradecer mucho por haber participado en Mundo B&B. Me dio mucho gusto escuchar su historia, cómo empezaron y creo que a mucha gente le va a gustar y como dices, con que le sirva a una persona, con eso
ya
no es suficiente, ¿no?
Sin duda. No, pues te agradezco a ti, Juan Pablo, por el espacio y darnos esta oportunidad de platicar la historia de Zampa, aunque sea en un ratito. Digo, hay mucho más para platicar, evidentemente, pero al menos creo que se pudo haber entendido un poquito de dónde viene y, claro, y qué es lo que buscamos hacer. Y entonces, pues te lo agradezco muchísimo.
Me estoy guardando lo mejor para grabarlo en las dunas de la Baja.
Me va a dar mucho gusto cuando eso pase.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y pues nos vemos a la próxima.
Seguro.
Con esto damos por finalizado el podcast de hoy. Les agradezco mucho el haberme escuchado y los esperamos la próxima semana. También los invito a suscribirse a mi podcast en la plataforma de su preferencia. Les recuerdo que en la descripción del podcast les dejaré las ligas a las redes sociales y páginas de Zampa. Hasta luego.